De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más al Rincón Cofrade de nuestra radio, donde recorremos el corazón de nuestra gente para conocer el rostro concreto que cada uno le pone a Dios y a su Santísima Madre. Bienvenidos, como digo, a De la Cruz al Palio. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto y con las ganas propias de quien espera cada mes este maravilloso encuentro. En el programa de hoy vamos a conocer los orígenes de una cofradía, esos primeros momentos en que los devotos compartiendo devoción generan una asociación común. Y en esta tarde, qué menos que dar gracias a Dios por este maravilloso equipo. Mónica Delgado, buenas tardes y feliz programa.
Muy buenas tardes, queridos compañeros y queridos oyentes de Radio María.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Genoveva.
Buenas tardes, compañeros de programa. Un saludo a nuestros oyentes de Radio María.
Y como no, saludo a mi querido Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, y compañeros de programa.
Y junto a este equipo quiero saludar también a Iván González, nuestro realizador, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, y que hoy también se encuentran a los mandos de este programa. A ambos, buenas tardes. Saludados todos, comenzamos. Con total seguridad, de las cosas más agradables de nuestra vida personal y también de nuestra vida de fe, es ver cómo se gestan y nacen proyectos que llevamos en el corazón. Por eso en el programa de hoy vamos a conocer cómo nace precisamente una cofradía, un grupo de devotos con un deseo ardiente en el corazón de asociarse, comienzan a conformar una familia de fe.
Así es, Fran. Las cofradías, como asociaciones de fieles, cuentan en la Iglesia con más de 5 siglos de historia, pero es en el siglo XX donde conocen su verdadero auge. Como en todo, los inicios no son fáciles, pero la fe y la devoción de tantas personas ha conseguido reunir a decenas, cientos y miles de hombres y mujeres bajo una misma advocación del Señor, de la Santísima Virgen o de algún santo. En nuestra tierra podemos observar una gama muy heterogénea de cofradías, desde aquellas pequeñas de nuestros barrios o pueblos, que cuentan con un grupo reducido de hermanos, hasta las grandes cofradías que llegan a superar los 10.000 cofrades. Pero en todas ellas, independientemente del número, encontramos un factor común: el cariño, la devoción y la necesidad de compartirlos con otros. Despacio, reuniendo todo lo necesario, Quienes encuentran en una cofradía un modo específico de vivir y de transmitir su fe, trabajan incansablemente por darle forma a este cuerpo apostólico que tiene como fundamento el culto público, la formación y el ejercicio de la caridad.
¿Pero cómo son esos primeros pasos? Las cofradías, como asociaciones de laicos de derecho diocesano, requieren la aprobación del obispo del lugar. Para ello, y con el apoyo de los párrocos o de los conciliarios, un grupo de fieles constituye una reunión formal para presentar el proyecto de cofradía. Cuando en número son considerables y cuando los fines que persiguen son los mismos que la Iglesia pide en estos casos, el proyecto de cofradía se presenta en el obispado, que deberá dar su aprobación. Conseguida la aprobación, no queda la cofradía fundada directamente, sino que se abre un plazo para que elaboren unas reglas o estatutos. De esta forma, aquellos que quieran formar parte de la asociación sabrán cuáles son las reglas que han de cumplir y los fines que han de perseguir. Examinadas las reglas por el obispado del lugar y dada la aprobación a estas, el obispo diocesano erige canónicamente la cofradía y comienza como tal a funcionar.
Estos primeros pasos y el posterior desarrollo y crecimiento de una cofradía, el periodista Carlos Herrera los comparaba con la misma vida, con estas bellísimas palabras.
La vida pasa como una lenta cofradía que siempre acaba siendo más rápida de lo que creemos. Él está sentado a la vera de la vieja puerta caída de aquel zaguán en el que empezó a jugar a los medios amores, siendo 60 años más joven. Cada lunes santo sale religiosamente con su silla a contemplar la metáfora de la vida. Desde la cruz de guía a la trasera del palio, la vida nace y muere como esa misma cofradía la que ha dado los mejores años de su fecundo calendario. El pelo amarillea y las monturas de pasta ocre pesan en esa nariz, aún sorprendida por los primeros azares solo unas semanas atrás. Brazos cruzados sobre el pecho, como esperando un reto. Rebeca, porque de estas tardes de abril nunca hay que fiarse, y la foto de su primer nieto en la cartera poco antes de que cumpliera con el rito de su primer cirio de cera blanca. Ya llegó la cruz de guía. Ahí no vaya a ponerse que no veo, ¿eh? Y ese primer tramo de nazarenos en el que debutaste. Qué pocos erais entonces. Piensas una vez más, un año más, en el sagrado rito de salir de casa de la mano de tu padre, por primera vez, vestido de nazareno. Y piensas inevitablemente en los rubores de emoción que él debió sentir aquella lejana tarde mientras tiraba de ti para soltarte de los brazos de una madre que aún te estaba estirando la túnica. En tu casa olía a lucema, cisco de picón. En tu calle los niños de entonces disputaban los piojos y las bolas. En el cielo aún no había tranvías y Sevilla en tu memoria se parecía mucho a una gota de miel tibia y espesa que se deslizaba suavemente hasta el pecho. Hubieras querido sentarte en la rodilla de tu padre, ahora que él tiene un abrazo de tierra en la cintura, y contarle cosas, y pedirle que volviera otra vez a empujar estrellas a tu alcoba. Hoy tú, padre de nazarenos, que a su vez son padre de nazarenos, tienes ojos lluviosos de observar la muerte, caídos, ojos turbios de cazador de sueños. El tuyo es un cuerpo tosco que disfraza tu ternura, albergas hebras de sol y arrugas de tabaco y ya eres viejo, pero tienes la voz de tu padre bordada en tu recuerdo y quisieras hoy, como tantos años ese día, incubar su voz amarga y ponerle una brizna de incienso en las pupilas. Hoy en tu silla, esa desde la que pueden seguirse las costumbres de los gorriones, te ves en tantos chiquillos que estrenan impaciencia y que empiezan a tragarse sin darse cuenta el libro de reglas no escritas de la ciudad. Y acabarás subiendo al balcón, como cada año, cuando llegue ese otro tramo de tan jugosos recuerdos de cuando eras nazareno con novia y portabas aquella humilde vara de cofradía de barrio. Tú quisieras, pero tus piernas ya no están para una bulla. Tu cofradía iba creciendo de noche en noche, limpiando plata y despunteando cuaresmas. Empezaban entonces las casas de hermandad. La vuestra era la cochera de algún hermano o la misma sacristía de la iglesia. Noche de tabaco, de picadura, liados con el mimo que da la escasez. Noches de radio, noches de saeta, de cruz de guía, noches de horas y horas de tertulia. Estas son horas de llegar, Antonio. Mujer, si es que ha venido don Gonzalo, el capellán del aire. Noches de reparto de túnicas, así, a ojo, en la que no fallabas nunca. Ese niño tráele la 147. Y le iba perfecta. Luego a su casa, a orearla, ya que su madre le cambiara la tela del antifaz, que nunca se sabe quién la llevaba el año pasado. Noches de repasar las canastillas con purpurina, noches de fiambrera de bacalao con tomate, esperando en víspera que algún hermano llegara tarde al reparto. Noches y noches, y tardes y tardes, tardes de zaguán y de costaleros que saben que los zaguanes de Sevilla son los camerinos donde vestirse de héroes. Niña, ¿cuántos nazarenos dice que salen este año? ¿1700? Madre del amor hermoso, no habíamos llegado a inventar cosas para estirar la cofradía. Ese mismo Cristo que se está anunciando en los tambores que ya te retumban en el pecho es el Cristo de la fotografía de tu recibidor, junto al viejo bastón que gastó tu padre y que has gastado tú sobre un jarrón con destellos rojos que nunca acaban de oler a campo, pero sí a nostalgia. ¿Conoces la mirada de esos ojos? Porque es lo primero que has estado mirando toda tu vida al entrar en casa, yendo o viniendo de aquel trabajo que te ha dejado una calderilla y la fotografía en colores del día de tu jubilación. En el horizonte relampaguean los ojos de la tarde que al apagarse dejan escuchar la voz antigua de los cielos de abril. Realmente, la casa no debería tener tantos espejos. Desde que estáis solos, no necesitáis veros más que el uno al otro. A veces la vida te parece una cosa tan vana que hasta sientes deseo de ir apagando las lámparas para que tus ojos descansen en la sombra. Te tiemblan las manos y el café siempre acaba derramándose en tus pantalones. Algún canalla aparta las paredes de casa para que no te apoye y ya han de decirte dos veces las cosas para que las oigas bien. Sin embargo, quisieras sacudirte el polvo de los días y bajar con ellos a llenarte los ojos de lágrimas y los bolsillos de caramelos, a sujetar tu antifaz con tu mano vigorosa, a mirar muchachas, a saludar con un gesto de tu mano a los conocidos de la carrera oficial, a escuchar de nuevo el Brigada Rafael, a mirar una y otra vez a esa dolorosa que obra el milagro serpenteante de una larga hilera de nazarenos. ¡Ay, si tuvieras 50 desengaños menos y 40 madrugadas por vivir, y a tu ver aquellos ojos tan morenos con hechuras de sirena que también vivía en San Gil y se llamaba Macarena, que contigo y tus anhelos, andando en pos de los cielos y con la misma exigencia año a año, y a tu vera fue una mujer nazarena con solo una diferencia. No le hizo falta una túnica, que era de los dos la única en creerse la penitencia. Y el tiempo os ha mantenido y os ha plateado la sien. Juntos, cómplices los dos, tú en tu balcón embebido y ella embebida también, para dar gracias a Dios.
Thank you. En el programa de hoy guardamos una sorpresa y es concretamente la entrevista o más bien el entrevistado del programa de hoy. Es una voz que para todos es muy conocida, muy familiar porque es colaborador habitual de este programa. Pero no queríamos terminar la temporada sin escuchar algo de su sabiduría. Nuestro entrevistado de hoy es nada más y nada menos que don Andrés José Arbelo Acosta, más conocido como Pepe Arbelo y que para todos será tremendamente familiar en este programa. Él es natural de Tazacorte, en la vecina isla de La Palma. Nacido en 1948, es el más pequeño de los cuatro hermanos. Profesionalmente, su vida la ha dedicado en muchos sectores, pero destaca especialmente el mundo del deporte, siendo durante muchos años en nuestras islas secretario general de la Federación Regional de Lucha Canaria. En tema de fe y de iglesia, iniciado desde muy pequeño en su parroquia natal, primero como monaguillo, luego como colaborador habitual, y cuando se traslada a la isla de Tenerife vinculándose a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción en la Villa de la Orotava, actualmente y desde hace ya creo que una treintena de años, metido también en el mundo de las cofradías. Pepe Arbelo, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Lo de la sorpresa, bueno, ya las cosas tuyas son siempre así. De repente estamos haciendo un programa de Radio María y nos largas preguntas que no estaban en el ambiente y nos coges medio de sorpresa. Pero bueno, como uno ya tiene cierta experiencia en muchas cosas, pues va saliendo hasta por donde puede.
Sí, porque además Pepe durante muchos años se entrenó en radio haciendo programas de índole deportiva, o sea que bueno, esto no le pilla de nuevas, o sea que nos alegramos mucho de compartir la sabiduría de un hombre que durante muchos años ha vivido el mundo de la fe como algo esencial en su vida y también el mundo de las cofradías. Pepe, ¿cómo te iniciaste en el mundo de las cofradías?
Bueno, tú realmente sabes que uno cuando está vinculado a la iglesia desde pequeño, es lógico que nuestros padres son los que nos inculcan ese amor por el Cristo y por la Virgen, y no hay duda que ahí pues comienza a nacer tu fe, que se va incrementando al paso del tiempo. Yo fui servidor del altar en Tazacorte, en la iglesia de San Miguel Arcángel, patrón de la isla de La Palma, y allí pues fue esos inicios de estar en una iglesia colaborando durante bastantes años. Recuerdo, espero que no me esté oyendo ningún escultor, recuerdo cuando los compañeros y yo cogíamos las nueces y las machacábamos en una almiré y cogíamos ese aceite y le dábamos a San Miguel para que brillara cuando saliera el 29 de septiembre. Luego ya, pues el tiempo ya fue pasando, ya uno se hizo ya mayor, como ocurre en estos días también. Actualmente ya cuando los chicos empiezan pues a tener ya otros estudios, ya tienen otros amigos, ya se van en grupos, se van apartando un poco de lo de la iglesia. Y yo en realidad no es que me haya apartado, pero luego ya me vine aquí a Tenerife y aquí pues comencé ese seguimiento de la iglesia, bueno, el seguimiento de la fe, porque asistía pues a misa casi a diario y pues ahí fui conociendo también a mucha gente, a muchos amigos, hasta que un amigo, que va a ser muy gracioso lo que digo, pero un buen amigo que tenía una floristería, pues yo creo que ahí entre las flores nació la cofradía de la que ahora mismo soy secretario. Ahí se reunían muchos amigos en torno a aquella persona que fue la fundadora. Y entre las ideas que se tenían, yo creo que incluso, no me acuerdo, pero creo oír de los fundadores que hasta se hacían algunas reuniones de la junta allí en la misma floristería. No sé si será cierto, pero por lo menos eso es lo que se comenta. Y de ahí partió la idea de unos jóvenes también adscritos a la iglesia, a la Concesión, al Calvario, a San Agustín. Partió esa idea de formar una cofradía, una hermandad, en aquel entonces una hermandad y cofradía. Hoy es hermandad porque se han modificado los estatutos por el que tengo aquí al lado. Entonces, pues ahí recuerdo que él un día, yo también formé parte de la sociedad Liceo de Tahoro de La Rotava, donde actualmente trabaja el presidente fundador, y él pues en un momento dado me dijo si quería pertenecer a la cofradía de nuestro Cristo del Perdón. La verdad que en aquellos momentos lo dudé un poco, porque realmente el Cristo no era mi mayor devoción en La Rotava, debido a su policromía sangrante y daba esa sensación de no de rechazo, porque en realidad no era eso, pero bueno, y en aquel momento pues quizás dentro de esa amistad le dije que sí y entré en esa cofradía. Yo sé que anteriormente, cuando ellos se hicieron cargo, el Cristo estaba entre comillas ahumado, estaba el Cristo, pues claro, no tenía cofradía, estaba allí en la parroquia. Ellos hicieron una actividad muy importante, que fue restaurarlo, dejarlo tal y como está ahora, y comenzaron a hablar con el párroco, con don Jacinto Barrios Acosta, para ese grupo formar una hermandad, y el párroco muy ilusionado, creo que también se involucró de manera mayoritariamente efusiva, pues comenzaron esos pasos y hicieron un borrador de los estatutos, lo enviaron al obispado, que es quien tiene que dar la autorización para la creación de una hermandad. Esos fueron aprobados y la hermandad nació en 1993, se creó por esos amigos que yo luego entré con posterioridad.
Pepe, haces mención de algo que es muy interesante en el mundo de las cofradías, que es que muchas veces no entramos a formar parte de una cofradía por temas de devoción, sino por temas de lazos personales, de bien de amistad, en tu caso, ¿no? Entraste porque un amigo te lo planteó y bueno, pues por la amistad que os une, una cofradía incipiente con pocos hermanos, pues bueno, pues por hacer el favor, encima de un Cristo que tú comentas que al que no le profesabas especial devoción por la dureza de su iconografía. Para quien no lo conozca, el Santísimo Cristo del Perdón es una representación alegórica de un varón de dolores, con una imagen sangrante, sufriente, doliente, con todas las llagas de la pasión. Y es verdad, es una imagen dura de ver en ocasiones, yo creo que nos confronta mucho. Y otras muchas personas entran en el mundo de las cofradías, pues a veces hasta por herencia familiar, ¿no? Porque es la cofradía familiar, porque mi abuelo me legó las insignias, la medalla, el hábito. Mi pregunta es, en esos primeros pasos que va dando una cofradía pequeña, a veces no resuelta, porque seguro que teníais muchos frentes abiertos, ¿para ti qué fue lo que más costó al principio?
Bueno, en una cofradía cuesta la iniciación, sin lugar a dudas tiene su problemática, ¿no? Ya una vez estatutariamente aprobados, ya sabes que estás formando parte de un grupo de personas cuya idea y cuya fe es en aquel entonces el Cristo del Perdón. Y claro, no son cofradías andaluzas, son cofradías canarias, donde sin lugar a dudas los hermanos son más reducidos. Aquí en La Orotava pues hay cofradías que son importantes, que pasan de los 500 hermanos, y otras como la nuestra, más pequeñita, pues tiene sus problemas económicos, porque claro, las cofradías se van dirigiendo por una junta directiva, por una junta de gobierno, pero dependen económicamente del número de hermanos que tengan y que anualmente van pagando su cuota, desde donde ahí se hace todo, se hace caridad, se restaura, se compran las flores para los tronos, las cuelgas, o sea, hay que ir engrandeciendo las hermandades, pero claro, cuando son pequeñas como la nuestra, pues cuesta bastante. Entonces, pues hay que hacer una petición fuera de lo que son los de los hermanos, pero se va saliendo. Y yo creo que la propia fe que uno tiene, ya cuando entras dentro de una cofradía, ya te integras, no solo, como dije, en esa fe, sino ya te integras en un amor hacia el trabajo que estás haciendo, que a fin de cuentas es un servicio a Dios, y te vas llenando, pues quizás, de más fe y de más esperanza de que puedes ayudar a otro que lo necesite mediante las cofradías, en las obras de caridad. Pues tienes ese ambiente de amistad dentro de una junta de gobierno, y luego, pues con el sacerdote, pues vas alternando ideas, vas alternando compras que se puedan hacer para engrandecer la hermandad, y al final de cuentas, pues estás metido en un sitio de fe, estás metido en un sitio de amistad, y estás engrandeciendo, pues quizás, a los amigos que también te rodean y que poco a poco vas intentando que se integren, si dentro de lo de la junta no, por lo menos como hermanos.
Pepe ha formado parte de la Junta de Gobierno de esta hermandad durante casi una treintena de años. Creo que el año que viene son 30 ya, ¿no? 2023, harán ya casi 30 años. Has pasado por muchas juntas, presididas por diferentes personas, cada uno con su forma, con su estilo. Para ti, que llevas tantos años viviendo anualmente la celebración cotidiana de los cultos de la hermandad, ¿cómo la hermandad hace caridad? ¿Cómo la hermandad celebra sus cultos anuales? ¿Cómo la hermandad hace hermandad? Es decir, se reúnen para limpiar la sede canónica, se reúnen para montar los pasos, se reúnen para tomar un café, para charlar, para proyectar, que eso siempre es una conversación, ¿no? tan de mesa, de cofradía, ¿no? Para ti, en el año, ¿cuáles son los momentos más especiales que vives dentro de la hermandad?
Bueno, no todo es felicidad, también cuando... cuando ya se acerca la festividad, ya comienzan los nervios, qué es lo que falta, los preparativos, pues quieres que ese año salga mejor, que el Cristo luzca en la calle, que quienes están al borde de las aceras vean que hay una hermandad que trabaja. Sí, he tenido la suerte de estar con, creo, si no me equivoco, con 4 presidentes. Y pues cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de trabajar, pero realmente es la misma, porque todo va en torno al Cristo, todo va en torno a su festividad, a lo de las lecturas, a lo de enramarlo, a que quede bien, a que salga a la calle sin ningún problema, cuando no llueve, y porque cuando llueve ya hay un problema, se ha hecho un gasto, pero el Cristo no sale a la calle, se hace una procesión claustral, y... pero se vive con la misma fe. Hay momentos de apuro dentro de una hermandad, porque pues a veces los hermanos, muchos hermanos, se van haciendo mayores, se van dando de baja porque ya no pueden asistir a los cultos o a la parroquia, pues a otros por enfermedad, otros por fallecimiento. Y hoy en día está claro, y todos lo sabemos, que bajas hay muchas, pero altas pocas. Ya lo dice el Evangelio, hay poca mies, y en las cofradías también pasa exactamente lo mismo. Hoy en día la juventud se dedica más a otros quehaceres y como que olvida un poco lo que es ese grupo de amigos que también es bueno, y que quizás dentro de una cofradía haya menos problemas de los que da la sociedad a toda esa juventud, pero claro, no puedes obligarles a que dejen sus costumbres para entrar a hincar la rodilla en el banco de la iglesia.
Pepe, igual que te pregunto por los momentos más gratos, te pregunto, búscame en tu memoria, en estos últimos 30 años, un momento, a lo mejor sin dar nombres, sin contarnos mucho, pero un momento que para ti fue realmente complicado dentro de la cofradía.
Uf, son muchos recuerdos. No sé, quizás pues cuando tienes que pensar en una restauración, cuando la iglesia necesita más colaboración, cuando la hermandad no trabaja quizás en base a algunos proyectos por los que tú estás ilusionado, la baja de algunos compañeros, los problemas internos que también los hay porque hay que relatarlos, las formas en que, porque claro, cada presidente tiene su junta y tiene su mayordomo y tiene su vestidor y tiene su enramador y pues a veces, no sé, no va con tu persona, pero tienes que pensar que todo lo que se hace, sea bueno o sea malo, lo bueno permanece, lo malo desaparece, y él está arriba y nos va ayudando poco a poco en superar pues esas dificultades, que las hay y muchas.
Yo me permito recordarle a Pepe un momento, y cuando yo fui hermano mayor de esta hermandad durante casi 4 años, Pepe era el secretario, cosa que además públicamente le agradezco, porque fue un baluarte y un pilar fundamental, si no yo no hubiera sido capaz de llevar adelante la cofradía. Es verdad que con todos los miembros de la junta, pero Pepe era un baluarte especial. Pepe, yo te quiero traer a la memoria un recuerdo. Corría el año 2020, allá por marzo, el Santísimo Cristo del Perdón procesiona cada quinto domingo de Cuaresma, también conocido como Domingo de Pasión, por tanto es prácticamente la primera imagen en procesionar por las calles de nuestro pueblo. Pero en 2020 nos vimos con un azote de una especie de virus, de gripe, que venía acechándonos desde varios puntos. Y se abría la incertidumbre de si un confinamiento, y esos momentos fueron muy tensos para nosotros. Yo como presidente me tuve que ver en la tesitura de ser el primero de todos en firmar un documento en el que manifestábamos nuestra intención de no hacer pública protestación de nuestra fe y por tanto que la procesión del Santísimo Cristo del Perdón no saliera a la calle. Yo creo que recuerdo aquel día con cierto dolor. Es verdad que ahora lo miramos ahora pasados un tiempo y damos gracias a Dios también porque hayamos podido recuperar las manifestaciones públicas de fe. Pero yo recuerdo aquel despacho en el que nos encontrábamos delante de un documento que no sabíamos si firmar o no, porque era la incertidumbre de qué va a pasar. Efectivamente, una semana después nos confinaron, pero Pepe, ¿te acuerdas de ese momento?
Sí, claro que me acuerdo. Además, me viene a la memoria ahora cuando el documento estaba sobre la mesa, magistralmente confesionado por ti como presidente, pero nos miramos todos a los ojos y pensamos sin hablar, ¿lo firmamos? Porque éramos los primeros en que teníamos que salir. Se dio el paso y al final ya nos dimos cuenta de que no nos habíamos equivocado. Pero ese tiempo que estuvimos sin sacar al Cristo, sin hacer nuestra profesión de fe, sí que recuerdo, y este fue en grado positivo, cuando nos comunicábamos a través del ordenador y tú me enviabas aquel Vía Crucis que tú ponías la letra, yo ponía la voz, y eso fue saliendo a las redes sociales y tuvo una aceptación increíble en el tiempo de confinamiento. Veíamos la celebración de la Eucaristía desde el oratorio de la Casa Parroquial por el párroco en aquel entonces, don Óscar Guerra, y nosotros colaborábamos con aquel Vía Crucis que tanta gente agradeció. Fue un momento, el del confinamiento, bastante duro porque, claro, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si resulta que luego pueden salir los demás y nosotros firmamos un documento que no salimos? Al final, las normas sanitarias nacionales nos dieron la razón y tuvimos que estar sin procesiones y sin actividad religiosa durante los años que duró la pandemia.
Pepe, ¿cómo te ayuda a ti la cofradía en tu vida personal de fe?
Hombre, bastante. Evidentemente, no hay duda que la fe no es un espejismo, es una situación interior que te va ganando día a día. El ir a San Agustín, el pasar por delante del Cristo, el dar los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches. Ahora ya luego, con posterioridad, la hermandad se propuso incluir dentro de la misma a Nuestra Señora de Gracia, que es la patrona del templo agustino, que también estaba solita allí. Entonces se decidió ponerla como cotitular de nuestra hermandad. Así se hizo, así se envió al obispado, se dieron los pasos pertinentes y ahora nuestra hermandad pues se denomina Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de Gracia. Entonces, esas dos consecuencias de la madre y el hijo, del hijo y la madre, son los que te activan y te reavivan tu fe. El simple hecho de ir arriba, de colocar el altar, de coger el libro y ponerlo para las lecturas, el colocar los vasos sagrados, el poner las flores delante del Cristo, de poner las flores delante de la Virgen, arreglarla, eso te da también un sentimiento de obligación cristiana, sin descuidar nunca lo que es la caridad, la colaboración con las demás hermandades. En nuestro templo hay dos hermandades, nuestra hermandad hermana y la nuestra, trabajan conjuntamente con una unión muy feliz. Nos ayudamos mutuamente en las celebraciones de ambos y compartimos pues lo que es el cuidado del templo, y eso pues te da como ese ánimo. Evidentemente, cuando terminas y ya vas a cerrar, ya vas a apagar todas las luces, pues tu mirada se dirige al Cristo, tu mirada se dirige a la Virgen, das gracias y luego, cuando llegas a tu casa, dices, bueno, pues creo que he ayudado a que nuestros titulares sean felices y su felicidad me la hayan transmitido a mí.
Pepe, ¿cuáles crees que son las principales virtudes, pero también los principales peligros de una cofradía?
Es difícil eso de contestar porque...
Bueno, no iba a ser todo fácil.
Peligro, bueno, yo creo que peligros no. Lo que pasa que lo más feliz es cuando baja las escaleras el Cristo. La Virgen no, porque no procesiona, sino claustralmente. Pero cuando el Cristo baja las escaleras del templo, ya lo ves en la calle, radiante, haciendo su paso procesional. La gente, pues viendo el trabajo que se ha hecho, esa satisfacción quizás es el momento bueno. El otro, el malo, bueno, no, el peligro, como dices tú, yo creo que no. O sea, te desanima cuando el sacerdote al finalizar la misa te mira a ti o a los anteriores presidentes y tú le haces un gesto con la cabeza de sí o no va a salir el Cristo porque está lloviendo o por cualquier cosa. Eso ya te desanima porque has hecho un trabajo durante pues bastantes días, bastantes semanas, vas preparando todo y de repente pues el Cristo se queda dentro, la desilusión de la gente, tu propia desilusión de aquel trabajo pues ya no se ve en la calle, porque es que, bueno, se ve dentro de la iglesia, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque se entiende también que cuando el Cristo sale a la calle es para atraer a personas a la iglesia, hermanos a la cofradía, y ese momento no se da, pero tienes que gachar la cabeza, suspirar y decir, bueno, pues ya queda 365 días para volverte a sacar.
Y Pepe, ¿corremos el riesgo las cofradías de quedarnos solo en lo accesorio, en lo aparente, en lo decorativo?
Un poco sí. Yo entiendo, respeto las ideas, las creencias, la fe de cada uno de los que forman parte una cofradía o nuestra cofradía. Y evidentemente, no sé si todo va girando en torno a lo que fue creada y a lo que estamos trabajando para que así sea. Yo entiendo que es una diversidad de personas que piensan distinto, que no se dice, pero se siente, y que algunas a lo mejor están pues por pura distracción o por formar parte de, o porque pues cuando sale el Cristo voy y lo cargo y hago pues una ayuda hacia la hermandad. Pero también en momentos difíciles, yo viendo esas actuaciones me he pensado, en realidad cuando llevas el varal, ¿sientes el sentimiento de la fe? ¿Sientes lo que llevas a tus hombros? ¿Sabes lo que significa lo que te apoya o te daña el hombro cuando termina la procesión? ¿Has pensado durante el trayecto si mañana vas a volver a la parroquia? ¿Si en realidad el domingo estás en misa? ¿O solo llega ese momento, termina la procesión y la despedida es, bueno, pues hasta el año que viene?
Pepe, son las cofradías en medio del mundo en el que vivimos, tan cambiante, a veces tan secularizado, donde los jóvenes tal vez no encuentran en la iglesia un atractivo. ¿Tú crees que las cofradías siguen siendo medio idóneo para que los más jóvenes se encuentren con Cristo?
Sí son, pero no se comprende y evidentemente tampoco se llega. El mundo hoy está compuesto por una serie de actitudes que los jóvenes tienen pues con más predilección. Hay muchos festivales, hay muchas fiestas, hay muchos conciertos en las playas, hay infinidad de cosas, hay paseos, y eso antes no era así. Antes pues había cuatro cosas. Era como en el deporte. Existía el fútbol, el baloncesto y en nosotros aquí la lucha canaria. Entonces o ibas a uno, al otro o al otro. Ya no tenías a dónde ir. Hoy no. Hoy en el tema de lo de las cofradías, la juventud tiene tanto dónde ir que precisamente no son las cofradías ni la iglesia lo que les llama la atención. Eso es como un retenimiento, como un claustro, como si en realidad estuvieras tras unas rejas y no es así. O sea, yo creo que dentro de una iglesia, dentro de una cofradía, hay tiempo para todo, para servir al pueblo, para servir a tu cofradía, para servirte a ti mismo, pero sobre todo para servir a Dios.
Y Pepe, te tengo que hacer la pregunta de rigor, la que le hago a todos los entrevistados, aunque yo ya me las conozco. Cuéntame, ¿qué devociones de aquí o de más allá laten en tu corazón?
Unas cuantas. Vamos a empezar por la iglesia de mi pueblo, donde reside San Miguel Arcángel, patrón de Tazacorte y de la isla de La Palma, que fue mi primera devoción, evidentemente. Pero Tazacorte es puerto de mar y también tiene una Virgen del Carmen. Y sacábamos a aquella Virgen que estaba en ese entonces en la iglesia de San Miguel, hoy está en la magnífica y bonita iglesia del puerto de Tazacorte, y la llevábamos en procesión desde el pueblo hasta el puerto para embarcarla. Y me motivó un poco a mí también la Virgen del Carmen. Luego, claro, vengo aquí a La Orotava y la verdad que agustinos hay, pero carmelitas también, porque no es aquí. Entonces, yo el tiempo que estuve trabajando como secretario de la Federación Canaria de Lucha Canaria en La Laguna, que era la sede de la federación, iba bastante a la catedral. Allí hay una Virgen de Candelaria muy bonita y fue mi protectora durante aquellos años que yo trabajé con dificultad también en la federación, porque había muchos problemas, era todas las islas. Y el secretario recibe todos los papeles de todas esas islas y siempre hay problemas, hay que ir a alguna a resolver. Y siempre me encomendaba a aquella Virgen del Carmen y nació en mí esa devoción. Luego, cuando ya me afinqué en La Orotava, pues evidentemente seguía teniendo esa predilección por aquella Virgen, no estaba aún dentro de la cofradía. Ya luego ya entras dentro de la cofradía y claro, tu primera devoción ahora pues es el Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de Gracia. Pero también en San Agustín hay una Virgen del Carmen, que yo la llamaba la gran olvidada. Es una imagen que la Virgen está sentada. Y la Virgen se miraba mucho la de San Juan, la de los realejos, la del puerto. Son tres imágenes de mucha devoción y de mucha trascendencia. Pero aquella otra de San Agustín no. Y yo le dije a don Oscar, ¿y por qué no la enramamos anualmente? Yo la voy a enramar. Porque me seguía llamando a mi puerta del corazón aquella imagen del Carmen que yo llevaba, que llevábamos desde Tazacorta hasta el puerto, que luego veíamos en cuando ya me trasladé aquí, y que justo en la iglesia donde entré como hermano y luego como directivo, también había una Virgen del Carmen. Luego no me puedo olvidar de mi patrona, Nuestra Señora de las Nieves, de gran devoción en toda la isla y en mí también. Anualmente asisto a su fiesta porque no hay un día que yo vaya a mi isla de La Palma, que lo hago con mucha frecuencia, sin que yo salude a San Miguel y a la Virgen de las Nieves.
Pues Pepe, ha sido todo un placer poder compartir este rato contigo. Tal vez nuestros oyentes están acostumbrados a oírte, pero no hablando de experiencias personales. O sea que yo creo que para todos ha sido una alegría. Mi hermano, público reconocimiento del cariño que te tengo y de la amistad que nos une. Quede manifiesto que agradezco tremendamente que hayas querido compartir con todos nosotros tu gran sabiduría y, cómo no, tu magnífica experiencia.
Muchas gracias, Fran. También tú tienes culpa de que yo esté todavía aquí, porque me involucraste mucho, fuiste un gran trabajador, un gran presidente, hiciste mucho por esa hermandad, reformaste unos estatutos, le diste una vida gloriosa y la verdad que disfruté mucho. Ahora estoy con otro presidente, pero también uno siente ese cariño que todos tenemos por nuestros titulares. Y la verdad que mi experiencia es grata. Hay momentos, como tú dijiste, peligrosos, yo más bien diría delicados, pero siempre te mueve la fe y sobre todo las ganas, el empuje y el recostar la cabeza en la almohada sabiendo que ese día has hecho una buena obra.
Pues que nos siga moviendo la fe a todos. Queridos oyentes de Radio María, estás escuchando De la Cruz al Palio. Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos, como siempre, con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fran. Gracias al equipo por estar un programa más. Y gracias a todos los que nos escuchan desde casa. Buenas noches.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Fran. Un placer haber compartido un nuevo programa con todos ustedes. Buenas noches.
Y como no, a uno de nuestros protagonistas de hoy. Buenas noches, mi querido Pepe.
Nada, Fran, buenas noches y muchas gracias, sobre todo por dejarme que experimente algo de mi vida. Y nada, tomaremos una infusión de relax, porque a veces estas cosas también a uno lo ponen nervioso.
Bueno, pues te dejamos que te tomes esa infusión de relax. Hoy precisamente de su mano, de la mano de Pepe Arbelo, hemos conocido cómo son los primeros pasos de una cofradía, cómo nace esa familia en la fe tras la ilusión de un grupo de devotos. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor, también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños, o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Buenas noches.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.